Hola a todos, bienvenidos a un nuevo podcast de Better Vida, un espacio para compartir conocimiento adquirido, viviendo, estudiando, trabajando y emprendiendo fuera de nuestro país de origen. Les hablan Edwin Calvache y Paula Restrepo, esposos, padres y compañeros de proyectos. Nuestro tema de hoy es medidas financieras para parejas.
Hola a todos. En un podcast reciente hablamos un poco de algunas cosas que pueden hacer que las relaciones de pareja sean mejores. Recuerdo que en alguno de los temas se mencionaba el tema del dinero. Muchos dicen que el secreto para estar bien en una relación de pareja es ser compatibles financieramente, sobre todo en el largo plazo. Dicen los estudios que la manera como se manejen las finanzas afectan o influyen en qué tan felices pueden ser las parejas o las relaciones de pareja. Vamos a compartir algunos hallazgos que hizo la revista Money con relación a una encuesta en donde entrevistó 500 baby boomers y 500 millennials, en donde se encontraron algunas diferencias. El estudio arrojó que las parejas que están conectadas en el presupuesto y en el ahorro pelean menos sobre dinero, se sienten más seguras financieramente. Esta encuesta, pues, lo que hace concluir en relación con un artículo también de la revista Time es que el dinero puede ayudar a crecer su relación de pareja y a la vez también su capital. Arrancaba pues el artículo con un ejemplo muy interesante de una pareja que se llama Ron y Carol Beck, que llevan 4 décadas casados y lo que hacen es que dividen el dinero en tareas. Él se encarga de pagar cuentas y ella de las inversiones. Toman decisiones juntos sobre las compras grandes que van a hacer y están alineados en las metas de ahorro, siendo el retiro y la jubilación su mayor prioridad. Pero Ron y Carol nunca necesariamente siempre han estado bien con relación al dinero. Cuando ellos se casaron al principio, un día Ron llegó donde Carol y le dijo: mira, yo quiero hacer una inversión en propiedad raíz y aquí traigo los papeles para que los firmes. Es una inversión de más o menos unos $35,000 y vamos a recibir, si alquilamos, digamos, este apartamento, si lo rentamos, vamos a recibir un dinero. Digamos que ese fue el primer conflicto porque Carol se encontró en una situación en la que dijo: bueno, pero un momentico, pero pues a mí, ¿por qué no me tuvieron en cuenta por esto? Entonces, después, digamos, de que ellos ya realmente han sido una pareja muy compenetrada en cuanto a la parte financiera, pues obviamente Ron reconoce que su problema fue básicamente no haberle consultado a ella, digamos, una cosa que podía ser tan importante. Obviamente, pues iban a incurrir en unos gastos adicionales, digamos, de pago de hipoteca, y cuando finalmente pudieron rentar el apartamento, pues Carol estuvo un poco más tranquila. Pero básicamente llegaron a la conclusión de que era importante, que eran cosas que tenían que hablar, que tenían que discutir juntos y decisiones que tenían que tomar en equipo. Entonces vamos a empezar a mencionar algunos movimientos, algunas medidas que las parejas pueden tomar para hacer que la relación de pareja pueda ser mejor con respecto al dinero. Y aquí yo quiero irme un poco hacia un podcast en el que hablamos de las relaciones de pareja hace mucho, mucho tiempo. Creo que fue uno de los primeros podcasts con el psicólogo Daniel Castro Carvajal. Si alguno de ustedes se acuerdan, Daniel mencionaba que era importante que las relaciones de pareja se tomaran como si fuera un negocio, ¿cierto? Como que habláramos cuáles son tus activos, cuáles son tus pasivos, cómo vamos a contratar proveedores, cómo vamos a... O sea, que tratáramos de discutir en pareja de manera, digamos, muy seria, todos los aspectos como si fuera una empresa. Aquí yo pienso que esas cosas que mencionaba Daniel cuando lo entrevistamos tienen mucho sentido. Entonces el primer punto es desnudarse financieramente, ser transparente en cuanto al salario, los ahorros, los préstamos que se tienen. Generalmente acá en Estados Unidos los préstamos estudiantiles juegan un papel muy importante. Establecer una base sólida de dónde se está y hacia dónde se quiere ir. Es interesante porque una encuesta que se hizo hace algunos años, no necesariamente esta encuesta de Money, de la revista Dinero, sino de American Express, dice que el 91% de la gente evita conversaciones de dinero con la pareja. Y peor aún, 1 de cada 3 admitía haberle mentido a su pareja en cuestiones de dinero. Entonces es importantísimo como abrirse y ser transparentes de lo que tenemos, de las deudas, de toda esa información financiera. ¿Cómo hacerlo? Escoger un buen momento, ir directamente al grano y hacer un ejercicio juicioso del estado del patrimonio neto, digamos, de la pareja. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que no tenemos? ¿Hacia dónde vamos? Hacer un listado de gastos mensuales, revisar meses pasados, digamos, de extractos de bancos y de tarjetas de crédito para saber hacia dónde se va con el dinero y dónde se está yendo, pues, el dinero en su mayor parte. Hay aplicaciones online que pueden ayudar a manejar el dinero y que, digamos, estas aplicaciones ayudan a que uno pueda subir estos extractos y las aplicaciones le muestran a uno, digamos, como que le dan una conclusión de hacia dónde va el dinero. Usted se está gastando el dinero más, digamos, en salir a comer afuera, o usted está invirtiendo el dinero de manera eficiente, o en fin. Estas aplicaciones le pueden dar a uno información interesante. Un par de esas aplicaciones son Quicken o Mint. Voy a agregar esa información en las notas del podcast. Lo otro que es importante es establecer metas y hacerse tres preguntas. ¿Cuáles son las tres lecciones más importantes que aprendió mi pareja cuando estaba creciendo? Y en eso influye mucho de pronto como la educación que uno recibe de los padres de manera financiera, ¿cierto? ¿Cuál es el ejemplo que le dan a uno de los padres? ¿Qué aprende uno de ellos? También establecer cuáles son las tres preocupaciones más grandes que se tienen sobre el dinero y establecer cuáles son las tres metas más grandes que se tienen. Puede que no sean las mismas. Lo más seguro es que estas respuestas y sobre todo en cuanto a las metas no sean las mismas, pero cuando la información está ahí, cuando uno se desnuda financieramente, digámoslo así, pues es más fácil ceder y negociar.
Bueno, pasemos al punto número 2 y es no ignorar el tema de la jubilación. Resulta que hay una planeadora financiera en el estado de Dallas, Texas, que se llama Elizabeth Grass. Y ella habla de que las metas financieras son de suma importancia. Ella habla también y reconoce que la encuesta realizada por la revista Money, en donde se dice que el 79% de los millennials y el 91% de los baby boomers dicen que están de acuerdo con su pareja en ahorrar para la jubilación. Pero una cosa interesante es que 1 de cada 10 baby boomers y 4 de cada 10 millennials no saben el balance actual de la cuenta de retiro de su pareja. También interesante estos porcentajes, y es que el 14% de los baby boomers y el 40% de los millennials entrevistados no saben cuándo es que su pareja planea jubilarse. Dice Brad Klontz, una psicóloga financiera, que es importante hablar del tema con la pareja y crear un plan de retiro juntos. Esto es algo muy bonito porque yo pienso que, lo decía Paula al principio del podcast, lo interesante es la comunicación, la conversación y el establecimiento de acuerdos. Entonces, si tú sabes específicamente en qué momento te quieres jubilar y tú quieres compartir, lógicamente, ese tiempo de jubilación con la persona que tienes a tu lado, con esa persona con la que decidiste compartir, pues es lo más lógico que tú la tengas en cuenta dentro de los planes y le digas, le cuentes específicamente cuáles son tus planes, qué es lo que estás pensando para el futuro. Lo que recomienda nuevamente esta psicóloga financiera es que se haga un plan de retiro escrito. Y ese plan de retiro debe tener unos puntos de acuerdo bien interesantes. Como lo decía Paula anteriormente, son los puntos de acuerdo que nos mencionaba Daniel Castro. Bueno, dentro de esos acuerdos está, por ejemplo, cuánto es el dinero que van a ahorrar independientemente en sus cuentas de ahorros o en sus cuentas de retiro cada uno. ¿A qué edad están planeando jubilarse los dos integrantes de la relación? ¿Dónde quieren vivir, por ejemplo? Una expectativa de cuál es el estilo de vida que quieren tener. Entonces, cuando tú tienes todos estos parámetros bien en mente y bien presente, pues tú vas a venir con unos acuerdos bien interesantes, porque entonces si tú quieres tener un estilo de vida en donde te quieres pasar el resto de tus días viajando, pues eso quiere decir que el dinero que tú debes estar ahorrando en estos momentos en tu plan de jubilación debe ser un poco más alto. Si tú tienes las cuentas claras y los números claros, pues va a ser muy fácil para ti determinar cuál es ese ahorro que deberías estar haciendo en este momento. Pero dice también esta psicóloga financiera que es importante hacer un reality check, como se dice aquí en Estados Unidos, como poner los pies sobre la tierra y decir, bueno, o sea, yo quiero ese estilo de vida en 10 o 15 años cuando me vaya a jubilar, pero ¿verdaderamente estoy ahorrando lo suficiente? ¿Estoy poniendo el dinero que me va a alcanzar para tener ese estilo de vida y me va a llevar a todos esos viajes que quiero hacer? Cuando una persona es consciente que en el momento en que se retira o se jubila, va a empezar a recibir una cantidad de dinero producto de todo su ahorro a lo largo de sus años de trabajo. Si tú, por ejemplo, aplazas el empezar a recibir ese dinero en el momento en que tú te puedes jubilar legalmente, desde ese momento hasta que cumplas 70 años, por cada año que tú pospongas empezar a recibir ese dinero, el gobierno te va a dar el 8% de interés sobre esa plata que no estás tocando. Entonces es como un ahorro adicional, ¿vale? Cuando tú lo planeas con tu pareja y lo tienes claramente establecido, pues va a ser muy bonito porque entonces vas a llegar a cumplir ese plan que estableciste.
Y algo que pienso que es importante mencionar aquí en el plan de retiro es que sucede mucho, hay muchas parejas en donde uno de los dos está trabajando y el otro no. En donde, digamos, la mujer a veces en algunos casos se encarga de los hijos y, digamos, pone en espera muchos años por dedicarse a sus hijos el tema del trabajo y de pronto, obviamente, en consecuencia, el ahorro, digamos, de su retiro. Entonces es importante que también en pareja esas cosas se discutan y que de pronto si se decide que la mujer no va a trabajar o que el hombre no va a trabajar, pues que de pronto en esos planes de retiro pues se tenga en cuenta también el retiro de los dos. Hay muchos planes y hay muchas cosas que se pueden hacer al respecto en donde uno cuando ahorra pues puede cubrir a su pareja en caso de que uno llegue a faltar o digamos como para el futuro en general. Entonces creo que esas son conversaciones que hay que tener, que hay que tenerlas mejor temprano que tarde para poder establecer un plan. Y pienso que sí, a veces los planes pueden sonar muy soñadores, pero a ver, por Dios, ¿quién se va a imaginar estar viajando en unos años solamente? ¿O quién se va a imaginar estar en su casa haciendo nada? Pues las cosas pueden pasar de cualquier manera y si uno se plantea cosas, pues mucho más fácil va a ser conseguirlas.
Bueno, el punto número 3 es el tema de las discusiones sobre el dinero. Este es un tema bien interesante porque hay muchísimas parejas que están discutiendo sobre el dinero. De hecho, la revista Money encontró que el 70% de las parejas discuten por el tema del dinero y casualmente las parejas que discuten semanalmente por dinero tienen una tendencia a divorciarse de más de 50% sobre aquellas parejas que solo discuten por dinero mensualmente. La idea es que no trates de buscar, bueno, esta es la semana en que voy a discutir, esta es la semana en la que no, o este es el mes en el que voy a discutir, o este es el mes en el que no. Lo interesante es que hay que tratar de minimizar o eliminar completamente esas discusiones sobre el dinero basado en los acuerdos que tú tienes con tu pareja.
Exacto, que sean más, cuando hablamos de discusiones, hablamos realmente de peleas, ¿cierto? Porque discutir las cosas de dinero creo que es muy válido, hablar las cosas con claridad, tener, digamos, como ese tema súper claro, que no haya como sombras, digamos, allí, pero que sobre todo no se vuelva tampoco un tema constante todo el tiempo que se esté hablando y discutiendo sobre el dinero.
Otra estadística interesante que encontramos fue una realizada por American Express, y es que el 33% de los hombres, lógicamente esto es hablando de las discusiones de pareja, ¿no? Y de poner todo sobre la mesa. El 33% de los hombres hacen compras al escondido de su pareja. Y el 40% de las mujeres hacen lo mismo, hacen compras al escondido de su pareja. Así que la recomendación nuevamente es simplemente llegar a algunos acuerdos con tu pareja, decirle claramente y específicamente, yo soy una persona que me gusta mucho comprar y deberíamos llegar a, por ejemplo, a una cantidad, un acuerdo mensual o un acuerdo anual para un determinado dinero que yo me pueda gastar sin que tenga que comentarle nada a la pareja, en donde no hay preguntas de absolutamente nada. Pero es importante hablarlo, como lo dijimos al principio. Si tú eres una persona que no toleras que la otra persona esté gastando el dinero en los zapatos, en los bolsos o en cosas que no son como tan importantes o que tú piensas que no te está ayudando para ahorrar, pues eso también es importante comentarlo, eso es importante decirlo y en ese acuerdo es donde tú vas a llegar a establecer el límite que tú vas a tolerar y el límite que la otra persona puede llegar a, para no sobrepasarlo. Una recomendación que se hace en la revista Money es que de pronto aquellas personas que tienen unos inconvenientes de establecer ese acuerdo, pues deberían de crear una cuenta bancaria. Lógicamente, primero hacer un ahorro automático en donde ya con ese plan que cuadraste en el punto número 3, en donde se hablaba del plan de ahorro para la jubilación, cuando tú ya tienes ese ahorro automático, pues lo que sobra, entonces tú puedes decir, bueno, vamos a crear una cuenta bancaria independiente para que tú puedas hacer tus compras, yo pueda hacer las mías y no vamos a tener ningún tipo de problemas de esta índole.
Y yo me imagino que muchos de ustedes estarán diciendo, no, no, un momentico, pero es que a mí no me alcanza para ahorrar. O sea, a mí realmente no me alcanza para ahorrar. Yo no me estoy ganando tanto dinero como para ahorrar, pero es que realmente el punto del ahorro no depende de qué tanto se gane uno, de qué tan poquito. Es realmente establecer un ahorro, si es pequeño, está bien, pero que sea con respecto de, realmente a la capacidad que uno tiene, digamos, de adquisición de dinero. Yo pienso que la gente se pasa mucho diciendo, hablando del tema de que no puede ahorrar porque no gana tanto, pero le pasa que cuando gana más, igual tampoco ahorra porque gasta igual. Entonces, creo que es importante que pensemos que el ahorro, por poquito que sea, siempre será muy valioso. Entonces, pasemos al punto 4 que habla algo interesante, y es que el torpedo es el asesino silencioso de los matrimonios. 2 de cada 10 boomers o millennials afirman discutir sobre deudas de tarjeta de crédito, siendo esto una de las 5 razones de conflicto en ambos grupos. El 61% de los boomers dicen que las deudas excesivas hacen parecer, digamos, como la otra persona no tan atractiva, en comparación con el 41% de los millennials. Realmente lo que pasa con los millennials es muy interesante, es porque ellos son la generación de la deuda. La mayoría de los millennials están llenos de deuda de estudio, de préstamos estudiantiles, y lo aceptan como una condición de ser jóvenes. Entonces, digamos que para ellos ese tema de la deuda no se vuelve como tan decisivo, o de pronto como que no lo ven como algo que no es tan atractivo. Algo interesante también que se menciona en este artículo es que el 70% de los adultos jóvenes dicen que los préstamos estudiantiles no los dejan ahorrar. Entonces, digamos que ahí es donde es importante el establecimiento de un plan de pago. Eso va a generar seguridad en la pareja. Entonces, digamos que es importante pensar cómo solucionar todo esto. O sea, definitivamente van a haber deudas, y en la mayoría, digamos, de relaciones ahorita de los millennials, pues las deudas de estudio van a estar ahí presentes. Entonces, lo importante es realmente hacer un plan de pago que genere confianza entre los dos. Se dice mucho pagar siempre las tarjetas de crédito con más alto interés, y si de pronto nos, digamos que ese no es el plan a seguir, entonces que sea de pronto empezar con los balances más pequeños. Pero el hecho de empezar a pagar la deuda y hacer un plan de pago de la deuda va a generar más confianza y va a reducir el estrés en la relación. Y el punto número 5 y el último es evitar que las cositas pequeñas se vuelvan grandes, que realmente escalen y se vuelvan grandes. Cómo se maneja el conflicto es lo que importa, porque realmente nunca vamos a estar 100% de acuerdo en todo lo referente al dinero con la pareja. O sea, vamos a tener gustos distintos, vamos a tener intereses distintos, fuimos criados de maneras diferentes, nuestras metas van a ser diferentes. Obviamente estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo por alinear esas metas, pero las diferencias van a estar ahí siempre, no vamos a estar completamente alineados. Entonces, el hecho de cómo manejemos el conflicto es lo que realmente va a hacer y va a demostrar que las cosas puedan funcionar. No hablar de los conflictos hace que el estrés crezca exponencialmente y que las discusiones se repitan y se repitan y se repitan. Una unión sólida en este aspecto requiere realmente de compromiso y de trabajo. O sea, no estamos hablando de un tema que sea fácil. Realmente los temas que generan conflicto en pareja no son temas fáciles, pero el tema del dinero, cuando realmente hay diferencias en cuanto a las metas, en cuanto a la educación financiera, pues realmente requiere trabajo y requiere compromiso. Y digamos que se plantea algo muy bonito en estos artículos, y es que para hablar, digamos, de dinero y para hablar en general de muchas cosas, pues lo más importante es desarmarse y no emitir juicios. Entonces, se recomienda aquí que cuando se va a hablar, digamos, de temas de dineros, cosas que pueden ser pequeñitas, que se pueden volver más grandes, es no dejar pasar más de 24 horas sin hablar y concentrarse en cuál es el temor del otro y no en el conflicto como tal. Entonces, digamos, sentarse con la pareja y decirle, bueno, pero ¿qué es lo que realmente te angustia? ¿Qué es lo que realmente te preocupa? Hablar de eso, no emitir juicios y tratar de encontrar soluciones que minimicen esos temores. Entonces, este es el tema que queríamos cubrir hoy con ustedes, algo que nos pareció interesante, algunas cosas que pueden ayudar a que los conflictos se reduzcan si de pronto están originados en temas de dinero, y que realmente planeemos un futuro financiero con nuestra pareja. Pues realmente, si queremos que nuestra relación pues perdure en el tiempo, es importante que también esa parte esté cubierta, que estemos alineados en eso y que trabajemos juntos. Yo siento que realmente cuando uno está en pareja se crece económicamente más fácil. Siento, pues lo he vivido con Edwin, que realmente cuando nosotros nos unimos fue cuando realmente empezamos a progresar y a tomar decisiones importantes. No hemos tomado siempre las mejores decisiones, hemos cometido errores, pero hemos analizado en el camino también qué puede ser más beneficioso para nosotros y hemos aprendido finalmente de nuestros propios errores, y creo que de eso se trata, y que aprendamos a discutir las cosas con tranquilidad y que el tema del dinero no sea realmente un problema entre nosotros. Bueno, gracias a todos por escucharnos. Esperamos siempre generar espacios de discusión y aprendizaje. Los esperamos en el próximo podcast, porque siempre habrá una Better Vida.